hemos estado viendo desde hace ya algunas semanas en el canal RCN la serie de El Comandante, que va por las noches del canal RCN, y también está ya en algunos canales internacionales. Hace un par de semanas hablábamos con Moisés Naim, quien es el creador de esta serie del Comandante, y nos entregaba sus conceptos sobre cómo creó esta serie de El Comandante, que él decía que no era la vida específica y de tal y exacta de Hugo Chávez, que hay algunos aspectos históricos que me constan porque yo viví en Venezuela algunos años y viví esa época con mi familia, y sí se nota que tiene algunos aspectos de la historia de lo que pasó allá en los años 90, pero también tiene algunas cosas que sí son basadas en la ficción. Y a esta hora tenemos el placer de hablar con Andrés Parra. Él es el protagonista de esta historia de El Comandante, interpretando al expresidente Hugo Chávez. Y Andrés, además, reconocidísimo actor colombiano, que ha hecho otros papeles muy importantes, de los cuales también les vamos a preguntar ahorita. Andrés, bienvenido a Uniminuto Radio. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ustedes, a toda su audiencia, a toda la mesa, a todos los que están por ahí chismoseando, ¿qué más?
Bien, bien, afortunadamente. Por fin pudimos hablar, ¿no, Andrés?
Casi que no, casi que no.
Estábamos esperando que... Hermano. Exactamente, ya terminaron las grabaciones.
Terminamos el sábado, sí, terminamos hace 8 días. Yo arranco mañana una nueva vaina, entonces estamos como aturdidos, pero bien.
¿Cómo termina un personaje para encarnar otro personaje y siendo personajes tan complejos, Andrés?
No, yo creo que yo tuve la ventaja de que lo de Mañana es un personaje que conozco ya muy bien, porque ya lo había hecho. Mañana vamos a empezar el rodaje de la segunda parte de Sitiados, una serie que yo hice en Chile hace como 2 años, que habla sobre la conquista española. Entonces realmente es afortunado, yo creo que por eso lo pudimos hacer, porque no había necesidad de entrar en una investigación, ni en un estudio, ni en nada de eso, porque eso yo ya lo había hecho. Simplemente fue como volver a ver la serie, volver a recordar un poco cómo era el timbre de la voz, y ya, no ha habido tiempo ni de ensayos, ni de... Yo voy mañana de una vez al ruedo, entonces pues hay como mucha expectativa de mi parte a ver cómo nos va. Uh-huh. Pero digamos que es un personaje que yo recuerdo, lo tengo todavía muy claro.
Exactamente.
Entonces, no, si hubiera sido de otra manera, no hubiera podido.
Le tocaría tener como un tiempo, ¿le llaman duelo también entre personaje y personaje?
No, yo creo que los personajes son como la luz. A Chávez yo lo apagué el sábado y ya no lo vuelvo a prender, pues, porque no hay necesidad. Yo no me voy a ir a hacer mercado ni disfrazado, ni hablando como él. Entonces, lo mismo este. Es un switch que estaba apagado hace 3 años y mañana lo prenderé otra vez. Pero no, yo no creo que haya el tal duelo. O sea, el duelo es más bien por el equipo, porque de todas maneras uno estuvo más de 10 meses rodeado de 150 personas con las que se vio todos los días, con las que compartió hotel, con las que compartió desayunos, almuerzos, comidas, rodaje, incluso domingos. Eso es lo que le da uno mucho guayabo, dejar de verse con el equipo, porque... Uh-huh. Sobre todo en este caso del comandante, el equipo logró hacer muy buena química. Todo el equipo, cámaras, sonido, maquillaje, vestuario, la técnica, luces, en fin. Entonces, piensa uno, es como aburrido de eso, empieza uno a extrañar mucho a la gente. Pero más allá de eso, no.
Era equipo tanto de actores como equipo técnico colombiano y venezolano, ¿no?
El equipo técnico y de producción colombiano, y de actores sí había actores venezolanos, varios.
Sí, se nota además en el acento que les sale muy muy natural. ¿Cómo fue copiar ese acento venezolano, Andrés?
No, oírlo muchas horas al día, no solamente a Chávez, sino yo también hice el ejercicio de pillarme en YouTube como novelas venezolanas. Mm. Así ochenteras, porque en Venezuela no se hace televisión hace ya bastante tiempo. digamos así, novelas como las que se hacían antes. Entonces, uh-huh, buscar Cristal y Topaz y todos los clásicos, a ver cómo es que hablan también. Yo me agarré de ahí, como de Chávez por un lado y de la ochentera y noventera.
Exactamente, y para que nos informe y para que nos comente Andrés, ¿cómo preparó el personaje de Hugo Chávez física y mentalmente?
Yo partí de tres libros, tres biografías de Chávez, biografías y análisis. Espera que los tengo aquí, mire. Uno que se llama Comandante, de Roy Carroll, que creo que es un periodista irlandés. Hay un libro que se llama Hugo Chávez y un informe. Y otro libro que se llama La Revolución Sentimental, de Beatriz Lecumberri. Uh-huh. Yo partí de esos tres libros y terminé en el Hugo Chávez de Richard Gott. Este se llama El Poder y el Delirio, de Enrique Krauss. Hugo Chávez, de Miguel Ángel Barrios. Hugo Chávez, Mi Primera Vida, de Ignacio Ramonet.
Eso en lectura, ¿no?
Sí.
Y en gestos, en dichos.
Y en dichos y en gestos, pues yo he hecho el cálculo, creo que fueron 400 horas de los presidentes. Un año entero, poco menos de un año, oyéndolo casi todos los días y viéndolo. Entonces ya empieza uno también a notar como el tic de la nariz. Él tiene un tic en la nariz de una hemorragia que tuvo. Coñazo que le metió un hermano cuando eran chiquitos y le quedó el tic. Él, en el afán de que no se le viniera la sangre, fue desarrollando ese tic, y cuando hizo campaña los asesores trabajaron mucho en bajárselo porque era muy impresionante, porque yo creo que era ruidoso y todo de sorber.
La gente creía que tenía era gripa.
Sí. Pero es una vaina que él desarrolló como instintiva a lo de la hemorragia. La hemorragia, pues creo que se la cauterizaron. Uh-huh. Eso era zurdo. Ese fue otro camello para mí, porque acostumbrarse a hacer todo con la izquierda no es fácil.
Sí.
Sobre todo lo muy... por ejemplo, cuando usted hace un gesto a alguien que le debe plata, que usted le hace así con los deditos, o cuando usted hace el gesto de firmar algo o de pedir la cuenta, uno intuitivamente lo hace con la derecha, él intuitivamente obviamente lo hacía con la izquierda, esa parte. Y en mi caso se complica un poco, porque como yo lo agarro de 21 años y lo llevo hasta los... yo no tengo ahorita mente la edad de la muerte, pero toda la madurez me toca a mí. Entonces también el caminado va cambiando, la postura va cambiando, él se engordó. Un gordo camina distinto a un flaco, un enfermo camina distinto pues a una persona que esté bien. A él después se le afectó mucho la rodilla derecha, tuvo que usar un bastón. Entonces todo eso, y como nosotros no rodamos en orden, sino de pronto yo hoy hago el Chávez ya de los últimos días y mañana vuelvo y paso al joven, tiene que estar uno como muy concentrado y muy pendiente de todo eso para no saltarse.
Andrés, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la vida de Chávez a medida que lo iba conociendo?
Yo creo que Chávez, a mí lo que más me sorprende es que es un político atípico, completamente atípico. Chávez supo muy estar con la gente y entendió perfectamente bien el poder que tienen los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Y en ese sentido es un genio. Yo creo que Chávez o era político o era el sucesor de Don Francisco. Uh-huh. No había más que hacer. Y logró hacer las dos cosas. Chávez es un tipo que tiene una capacidad discursiva que yo le digo, yo no se le he visto a ningún otro político. Chávez es un tipo que podía pararse y echar un discurso de 9 horas, 46 minutos, sin teleprompter, sin libreto, nada, improvisando. Nunca le gustó hacer sus alocuciones agarrándose de un texto. Yo creo que el único registro que hay de eso es cuando anunció que tenía cáncer.
Sí.
Que yo imagino que él estaba totalmente aturdido con la noticia y le tocó leer. De resto, todo es improvisación. Eso es muy raro. Un político que tenga la capacidad de salirse del tema durante, no sé, 55 minutos para contarnos la historia de su primer amor y regresar a la hora al sitio donde dejó el discurso, eso no es normal. Cantaba, bailaba, echaba chistes.
Mucha historia patria, ¿no? Eso. Mucha historia patria.
Un tremendo conocedor de la patria, un tremendo conocedor de la historia de Venezuela, de la historia de la bandera. Metía temas a todos los periodistas porque además era un gran conocedor de todos los temas fuera de Venezuela. En ese libro que le digo del comandante de Roy Carroll hay una anécdota muy bonita de él, que él fue a preguntarle algo sobre si Venezuela era o no era una dictadura, teniendo en cuenta pues que él se estaba haciendo reelegir ahora indefinidamente, algo así. Y la respuesta de Chávez fue una clase de historia, de la historia de Irlanda o de Escocia, de 45 minutos. Ese era Chávez, ¿eh? Ajá. Eso era muy difícil porque no era un tipo ni bruto, ni inculto, no era eso. Y él sabía que la gente pensaba eso de él. Entonces creo que también se aprovechó de eso. Sí, como que dejen los que piensen que soy un burro. Déjenlos. Sí, que me pongan apodos, que se burlen. ¿Sí? Entonces yo creo que es un tipo, no es un político normal. No es un político normal. Es muy raro. Es muy raro que todas esas características estén en una sola persona. Eso es muy raro.
Andrés, a lo largo de su carrera hemos visto que usted ha tenido muchos personajes, algunos más como dramáticos, algunos otros como comedia. ¿Qué tipo de personaje prefiere hacer usted?
A mí me gusta la tragedia humana. A mí me gustan los personajes en los que usted se pueda reflejar, los personajes en los que yo a usted lo pueda invitar a reflexión, donde usted pueda... ¿cómo se llama la chica que está ahí con usted?
Lady. Se llama.
Lady. Ajá. Hola, Lady.
Hola, Andrés.
Mire, por ejemplo.
Ya puso roja.
Está en un noviado. ¿Lady está en noviada o está casada?
En noviada, se podría decir.
Creo que está en noviada, sí.
Bueno, entonces hagamos de cuenta que a usted es un novio, marica, póngalo liberal, que a usted es un novio le dan la jeta todos los fines de semana que llega hincho. Y usted no es capaz de hacer nada. Porque usted tiene miedo, porque lo que sea. ¿Me entiende? Y usted mañana va a cine. Y es la historia mía de un man que le dan la jeta a la novia. Y resulta que en la película esta chica de nosotros un día agarra cojones y hace la denuncia y marica, y supera esa relación. Y usted llega a su casa y dice, madre, que si yo tengo que poder hacer lo mismo que esta vieja. No puede. ¿Sí me entiende? Ese tipo de personajes son los que a mí me gustan. Donde yo le pueda a usted mostrar su miseria, su tragedia, su miedo, su angustia, su frustración. ¿Sí? Y a través de mi trabajo usted logre tomar una decisión para salir del bollo en que está.
Que hagan pensar a la audiencia.
Sí, lograr cambios.
Sí, marica. Yo me agarro ahí una reflexión que hace Philip Seymour Hoffman, que es uno de mis actores favoritos, que se murió hace como 2 años. Él decía eso, mostrar ese tío que nadie invita a Navidad, porque no sé, porque está loco, porque es alcohólico, no tengo ni idea por qué. Y nadie lo invita a Navidad. Nadie quiere tener a ese tío en Navidad. Y él decía, yo sí lo quiero mostrar. Y les quiero mostrar qué hace ese tío la noche de Navidad. Cuando ninguno lo invita, para que se den cuenta que a lo mejor sí los extraña, sí los piensa, ¿me entiende? Y lo que necesita de pronto el tío es un abrazo y no que lo sigan rechazando entre todos por lo que sea. ¿Sí me entiende? Esos personajes así... A mí me gusta incomodar al espectador, a mí me gusta molestar al espectador, a mí me gusta que el espectador... Digamos, esos son los personajes ideales. Igual, si es una comedia y decirnos a reír, a mí también me gusta mucho. Pero si yo pudiera escoger este tipo de personajes así, Chávez es un personaje muy complejo de ver, muy complejo de analizar, no es una serie fácil. Uh-huh. No es una serie para todo el público. Eso a mí me gusta.
Andrés,
esto me gusta. A mí me gusta que haya el debate, a mí me gusta que haya todo lo que mueve en ese tipo de proyectos. A mí me parece muy chévere, porque entonces yo digo, pues chévere, hay que salirse de la zona de confort, ¿ves?
Andrés, quería saber cuál era su percepción de Hugo Chávez antes de asumir este papel.
Pues yo creo que la percepción que tiene cualquier colombiano, digamos que ve noticias, pues la percepción era, pues parece que hay un man ahí como muy loco en Venezuela, muy polémico, que le dijo a Bush borracho y, uh-huh, y ahora amenazó a Uribe y al otro trató de loco y no sé qué, pero hasta ahí, no más. Ya cuando yo me meto en la investigación, pues ahí lo que hay es una revelación tremenda, y es un personaje al que vale la pena analizar y reanalizar, porque además es el espejo de nuestra democracia y es el espejo de lo que está pasando en América Latina y es el espejo de lo que pudo haber pasado. En fin, yo creo que es un personaje del que se puede hablar muchísimo, uh-huh, muchísimo, porque Chávez no solamente es que Chávez es un tipo que casi transforma la política en toda la región, la transformó en su país. Venezuela es una antes y después de Chávez, y la región también es una antes y después de Chávez. Sí. Lo que pasa es que obviamente no todo el público tiene esas curiosidades o tiene esos intereses. No todo el mundo cree que la política lo afecta. Lo que Bertolt Brecht llamaba la pereza política, creo que le decía así. La gente que cree que, por ejemplo, los impuestos no tienen nada que ver con política, o que el costo de la vida no tiene nada que ver con la política. Pero la gente que ya se dio cuenta que sí, que la política tiene que ver con todo, pues este tipo de personajes nos invitan a unos análisis, a mí me parece, muy profundos, y muchas respuestas puede haber ahí también.
Exactamente. ¿Sí? Andrés, y esto pues, lo hemos escuchado, que esta serie que estamos viendo aquí en Colombia en el canal RCN está editada, que no pasan todo lo que se grabó y lo que se está viendo en otros canales internacionales. ¿Eso es verdad? ¿Está editada aquí en Colombia?
Son dos versiones. La de TNT está un poco más completa. Yo no sé si la razón es los comerciales, porque de todas maneras RCN tiene más comerciales y TNT tiene menos comerciales. Yo no sé cuál es la razón. Sé que los clientes están en todo su derecho. ¿Sí? Yo compro la serie y yo tengo derecho a editarla por mil razones. Cuestiones de ritmo, cuestiones eso, de ¿cómo se dice eso? De pauta. Ajá. Por ejemplo, cuando Escobar, el patrón del mal, era un éxito gigantesco, yo me acuerdo que al final salían 15 minutos al día, todo lo demás eran comerciales. Entonces, si usted tiene una serie que dura una hora, pero usted le va a meter 40 minutos de comerciales, pues usted la tiene que editar de alguna forma, ¿sí?
O sea, no hay nada que ver el hecho de ideologías, ni de política, ni de nada.
Eso sí ya le tendría usted que preguntar al canal. Yo no, a mí no me consta eso, ni a mí me han dicho eso.
Que habían dicho que el elenco estaba como algo inconforme y como enojados porque no se ve lo que ustedes en realidad hicieron.
Por lo que les digo, hay una versión más corta, entonces muchas escenas se fueron, pero las series se editan, desde Sony las edita de entrada. Es mucho más lo que uno graba que lo que al final queda. Uh-huh. Nosotros no conocemos la serie, por ejemplo, lo que Sony entregó. Creemos que es lo que tiene TNT, pero seguramente TNT también ha editado y no sabemos. ¿Quién tiene control de eso?
Claro, ustedes están encargados de interpretar el personaje.
Ni es nuestro problema, ni tenemos injerencia en eso.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué impresión le deja a Andrés que lamentablemente aquí en Colombia, y digo lamentablemente, porque yo sí la estoy viendo, la estoy siguiendo, mi familia también, porque lo vivimos allá en Caracas cuando vivimos esa época, que en realidad no ha tenido pues el éxito que muchos creíamos que iba a tener?
Mire, el fenómeno es muy extraño. La serie a todos nos ha dejado como locos, porque han pasado muchas cosas muy raras, ¿sí? La serie en este momento tiene dos escenarios, que son Colombia y Latinoamérica. A la serie le ha ido muy bien en Latinoamérica. Uh-huh. Lo que es TNT Argentina, Chile, México, en fin, está dando una recepción muy positiva. El día del estreno, por ejemplo, TNT Colombia, la franja, subió un 86%. Entonces, todo lo que está pasando es muy raro. Es muy extraño. Mi conclusión un poco es, Colombia, a diferencia de los demás países de la región, después del plebiscito, está tremendamente polarizada. ¿Sí?
Sí.
Y está tremendamente politizada. El proceso de paz, el tema del castrochavismo, el tema de, no, es que Timochenko va a ser el próximo presidente. Todo eso que ha pasado y que pasó, digamos, el último semestre del 2016, agitó eso. Entonces yo pienso que la gente está muy prevenida a cualquier tema político que se le plantee en este momento, si es Chávez. ¿Ya?
Exactamente. Entonces creo que ideologías políticas de pronto le generaron consecuencias.
Hay una vaina muy emocional. ¿Ves? Hay una vaina muy emocional. Yo he oído cosas tan delirantes como, por ejemplo, claro, lo que faltaba. Ahora RCN nos quiere volver Castro Chavista. Si usted dice eso en Twitter, pues usted es un tipo que está totalmente llevado por la emoción. Porque oiga lo que está diciendo. Que RCN lo quiere volver Castro Chavista con la serie de Chávez.
Ajá.
¿Sí? Nada más absurdo, ¿sí o no?
Sí.
Nada más absurdo que eso. Entonces yo siento que parte del público colombiano está todavía muy emocional frente a la serie. Eso no está sucediendo en los demás países. Los demás países están disfrutándola porque no tienen esa cosa política tan fuerte ahora. También creo que son las razones por las cuales, por ejemplo, en Chile y en Argentina la serie está siendo muy vista y muy analizada y tal. Creo que tiene que ver con países que han pasado por procesos donde su democracia ha sido amenazada.
Sí, que han tenido como una de cercanía. Fuerte,
los países que han tenido una historia de dictadura o de una vulnerabilidad política importante, están muy abiertos a la serie también. Es como si el tema sí les interesara. ¿Mm? Porque de alguna manera lo vivieron de otra forma.
Claro.
Entonces yo siento que, lo que le digo, yo no tengo una explicación, yo no sé qué es lo que está pasando, yo realmente no lo entiendo. Jamás me imaginé tampoco, por ejemplo, que fuera a tener el éxito que tiene en Venezuela. Pues tú sabes que en Venezuela no la están emitiendo.
Pero a pesar de eso tuvo éxito.
No es sino que a alguien le prohíban algo y usted sabe lo que pasa, ¿no?
Lo buscan la alternativa.
Buscan la forma como sea. Pensé yo, por ejemplo, que la serie a la oposición bolivariana venezolana molestar mucho a la serie al principio. Porque la serie en su primera mitad, la serie nos habla de ese Chávez del que yo le hablo. Uh-huh. El niño humilde, el tránsito de ese niño humilde hacia el poder. Nosotros nuestra invitación no fue a mostrar un Chávez con cachos y cola, ¿sí? Sino el humano, el niño que vendía, que vivía con su abuelita. Y siempre pensamos que la oposición se iba a molestar mucho por mostrar ese Chávez. Uh-huh. Y tampoco. Entonces es otra cosa que yo tampoco entiendo.
Usted toca la parte donde que el gobierno pues no ha dejado que la gente vea la serie, aunque la gente ha buscado la manera como verla. ¿Qué piensa de las críticas que el gobierno ha dicho de la serie? Del gobierno venezolano, ¿no?
No, yo no tengo ninguna opinión de eso porque me parece que eso es lo más natural, yo creo. Yo pienso que ellos de entrada suponen que nosotros íbamos a hacer una serie para desprestigiar el nombre de Chávez. Yo creo que eso era de esperarse. Yo creo que ¿Qué le puedo yo decir de eso? Nada, bueno, pues lamentablemente así es. Pero no nos sorprende para nada. Todos sabíamos que eso iba a pasar. Uh-huh. Lo raro, lo otro. ¿No cree usted?
Exactamente, que pues...
Lo raro hubiera sido que ellos hubieran dicho, bueno, venga, vamos a ver la serie y queremos abrir unos foros en el Teresa Carreño donde discutamos cada capítulo.
Van a abrir, van a lanzar otra serie ellos en Venezuela, ¿no?
Sí, eso es lo que sí, eso es lo que
Chávez de verdad se llama.
Sí, 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 claro. No, esto, ¿por qué no? Digo, sí. Pues si quieren.
Sí, claro, tienen toda la libertad de hacerlo. Y
pues sí, claro, claro.
¿La ha recibido, no sabemos, por eso se lo preguntamos, si ha recibido algún tipo de comunicación con la familia de Chávez o le han dicho algo?
No, no, no. No en lo absoluto. Yo he recibido de todo. Yo he recibido insultos, yo he recibido de todo. De todo. Pero con nombre propio, nada. Ni creo que lo vaya a recibir, la verdad. Yo creo que ellos tienen cosas mucho más importantes que hacer que llamar a un actor de pacotilla como yo a reclamarle algo.
Las dos últimas preguntas, Andrés. Sí. Lo primero, ya ahorita Cristian se lo preguntaba, que qué pensaba de Chávez antes de hacer la serie y de investigar el personaje. ¿Qué piensa ahora de Chávez luego de toda esta investigación, de interpretarlo, de saber su contexto? ¿Qué piensa ahora de él?
No, yo necesito más tiempo para llegar a esa conclusión. Yo todavía estoy muy metido. Entonces yo no... Para mí es muy difícil. Yo creo que yo pienso lo que le dije. Un político totalmente fuera de lo normal. Un fenómeno muy extraño, muy extraño. Muy extraño, y creo que van a pasar muchos años antes de que podamos entender qué fue lo que pasó ahí. Es muy difícil sacar una conclusión, es muy difícil. Yo creo que eso nos va a tomar muchos años a todos.
Y las consecuencias,
le digo, para tener una conclusión con altura y una vaina objetiva y una vaina de verdad, no una cosa llevada por el rumor o por la emoción. Uh-huh. Para tener una conclusión sensata y objetiva y realista, eso nos va a tomar mucho tiempo.
Y
a los que nos dé por querer sacar una conclusión.
Sí. Y finalmente, Andrés, su familia a nivel personal, ¿qué le dicen cuando a usted le proponen personajes tan complejos y tan fuertes y que han marcado la historia de Colombia, de Venezuela, como cuando le propusieron hacer Pablo Escobar, ahora le proponen hacer Hugo Chávez? ¿Su familia, su esposa, qué le dicen?
No, ellos se lo toman como con tranquilidad, ¿no? Mi esposa un poco se jala las greñas porque sabe lo que viene, ¿no? Es decir, que yo me encierro un año a trabajar de una manera totalmente obsesiva, sabe después lo que pasa por redes sociales, sabe todo lo que se viene, pero digamos que esa es una cara de la moneda. Cuando las cosas salen bien, también la recompensa es muy bonita. Uh-huh. Y yo le apuesto siempre a que salgan bien. El precio que hay que pagar es ese. Yo me abandono un poco, yo me aparto un montón, y después se viene una avalancha que hay que tener como muy muy bien afinadito el cuero porque es muy fuerte, pero también pasa, y siempre como al año es que llega la recompensa y uno dice, vea, sí, valía la pena, había que hacerlo. Y yo siento que esta serie es particularmente importante. De esta serie se va a hablar mucho más tiempo. Esta serie no es cualquier serie, y esta serie es otra cosa. Y de eso me vine a dar cuenta ahora. Digamos, no por eso lo acepté. Pero yo siento que esta serie tiene una cosa muy especial. muy especial a nivel más allá de la televisión, ¿me entiendes? Y más allá de la industria del entretenimiento, esta serie tiene otra cosita y por eso es tan importante.
¿Y cree que se va a hablar de la serie por lo que pasó o va a pasar o qué ha logrado concluir?
Yo siento que de la serie se va a hablar porque la serie sí o sí es el reflejo de una sociedad como la nuestra, latinoamericana, porque la serie nos está revelando los secretos de los políticos en la trasescena, ¿sí? La serie, entonces yo siento que la serie en ese sentido, de la serie usted va a poder hablar mucho tiempo. No creo que sea una serie, no es una serie de moda. La serie no es una serie que haya venido a ponerse de moda y después se vaya y vaya después a dejar de estar de moda. Yo siento que la serie tiene otra misión. No le sé decir cuál.
Porque marcó un momento de la historia, ¿no?
Yo siento que con la serie va. Yo siento que usted y yo en 10 años nos vamos a sentar y usted me va a decir, marica, sí, sí vio, claro, está. La serie, Pantín, la serie. No es, o sea, se lo voy a explicar así. No es. Fíjese los medios internacionales que hablan de la serie, ¿sí? Entonces está el New York Times, el Financial Times, The Guardian, son medios que normalmente no hablan de televisión.
Sí.
¿Me entiende a dónde voy?
Claro que sí.
La serie está en otra cosa. La serie está hecha para otra cosa. No sé explicar, pero eso eso es lo verdaderamente emocionante, man. Lo emocionante que tiene la serie. Entonces, que haya o no funcionado en Colombia es algo, hace parte del riesgo de una serie de estas, ¿eh? Porque nos salimos de la zona de confort, nos metimos en un tema incómodo, nos metemos en un actual, nos metemos en un tema en el que todavía mucha gente está prendida, ¿me entiendes? Estamos hablando de una vaina muy, muy fregada. Entonces, es normal que estas cosas pasen, es normal. Uh-huh. Hubiera sido mucho más fácil hacer otro tipo de series que no comprometan tanta cosa, pero esa peligrosidad es lo importante, eso es lo que siento a mí. Yo todos los días me levanto y digo, bueno, ¿y esta serie qué, marica? ¿Qué va a pasar? Y todos los días me sorprendo, ¿entiendes? Todos los días digo, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué pasó? Pero espero que caiga. Entonces todos los días llegan datos de un sitio, del otro, comentarios, a mí me llegan comentarios todo el día. Y es muy raro, todo lo que le digo es muy raro. Yo soy como, y estoy como a la expectativa en qué momento otra vez va a salir el gobierno a hacer un comentario y qué van a, ¿sí?
Claro.
Yo estoy seguro que se la están viendo. ¿Usted cree que no se la están viendo?
Y deben estar monitoreándola, claro.
Claro que se la están viendo. Entonces todo eso me parece a mí, parece como el entretenimiento metiéndose donde no debe estar. Eso es chévere. Porque finalmente el arte hace eso. La pintura se tiene que meter en donde no se debe meter. La poesía, la música. Entonces ahora es el entretenimiento. Un programa de televisión metiéndose donde no se debe meter.
Exactamente.
Eso a mí me parece muy interesante. ¿A usted no le parece muy chévere eso?
Que genere, claro, que genere tantos comentarios, tantos análisis, claro, tanta controversia.
A mí me parece
un producto, mire, que genera un impacto. Esa es la clave.
Le voy a contar algo súper privado que hace parte de esta magia que yo le digo. A mí hace como 15 días me mandó un mensaje de voz una actriz venezolana que es maravillosa. No la conozco en persona. Y había visto la serie y estaba muy conmocionada. Y ella me decía, no puedo sino darles las gracias porque se me está convirtiendo la serie en una forma de hacer catarsis y de drenar todo lo que yo tengo aquí, en mi corazón y en mi alma. Uh-huh. A mí eso, yo digo, marica, o sea, y yo sé que eso le pasa a mucha gente.
Uno, ¿sí? se le vienen muchos recuerdos a uno a la cabeza.
Exacto, y sabe también qué pasa, que a uno se le olvida los procesos, a usted se le olvida qué fue lo que pasó, a usted se le olvidan los detalles que llevaron a X conclusión o a X puerto, los detalles uno los olvida. Eso también me parece muy válido, porque los hechos históricos están ahí. Uh-huh. Es muy difícil usted pretender hacer una serie sobre una figura pública como Chávez y ponerse a inventar. No, eso no se puede hacer. Hay muchas cosas que usted olvidó, pero que son ciertas.
Sí.
Pasaron, se hicieron, se dieron así.
Exactamente.
Entonces a mí en ese sentido le digo yo, usted me pregunta y yo le digo, yo estoy feliz, yo no me arrepiento un día de haber hecho parte de este bollo, porque esto es un bollo, y todos los días estoy más emocionado.
Que conste que Andrés, al decir que es un bollo, en Venezuela un bollo es como un rollo, como en este cuento, meterse en este cuento. Sí,
meterse en este rollo.
Sí, para que el lenguaje colombiano de pronto no digan que es otra cosa.
En este rollo que es esta serie. Esta serie es un rollo. Un rollo. Pero yo estoy tremendamente tranquilo porque le digo, un trabajo de investigación muy serio de parte de todos los departamentos. Muy riguroso. Encima nuestro había un equipo jurídico gigantesco, pendiente de cada cosa. Por lo que le digo, usted no puede salir con la fresca a calumniar. No, no funciona así.
Pero hay elementos de ficción, de todas maneras.
Por supuesto que hay elementos de ficción. Yo estoy hablando de mi personaje.
Ah.
Mi personaje. Usted no puede salir a inventar, ¿cierto? Que entonces él resolvió en el año 97, no sé, obligar a todo el mundo a comer, esto no se puede inventar eso. La serie es de ficción en el sentido en el que todos los personajes que rodean a Chávez son de ficción. Son de ficción o son la mezcla de tres o cuatro, pero son ficción y sus situaciones son de ficción. Pero la columna vertebral de Chávez está totalmente soportada en hechos reales.
Exacto.
¿Me entiende?
Sí, que eso lo hablábamos con Moisés Nadim hace 8 días precisamente.
Está soportada. Entonces tenemos la escena de cuando le dijo a Bush que era el diablo y que olía a azufre. Pues ahí está, eso no es invento de nosotros. El invento de nosotros vendría siendo los 5 minutos antes de subirse al podio. Estaba nervioso o no, se tomó un café, ¿qué hizo? Esa es la parte ficcional, ¿me entiende?
Que hay que meterle a la trama, a la historia.
Ahí usted mete su imaginación y sus conclusiones. Entonces, si usted sabe de qué va el personaje, pues usted asume, hombre, yo creo que sí se estaría tomando un café, yo creo que sí estaría nervioso, yo creo que sí estaría no sé qué, yo creo que sí, ta, ta, ta. Y el director, que también ha hecho toda una vuelta de trabajo, también dice, hombre, sí, yo creo que él también ta, 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 y ya se hace. Y el libretista, por supuesto.
Bueno,
no,
pues
la serie es muy chévere, hermano. La serie a mí me gusta mucho. La serie.
Es muy buena. Sí. Yo también la he visto.
Me gusta mucho la serie.
Yo también la he visto junto a mi familia y pues escuchamos también comentarios de gente que la está viendo aquí en Colombia y pues sí, es muy buena, para mí está muy bien hecha, o sea, algo sé de televisión y está muy bien hecha y también nos ha sorprendido de por qué no ha generado como tanto éxito que se esperaba en Colombia, pero que sí se ha generado el éxito en otros países.
Y sí, muy raro, muy raro.
Es muy extraño bastante.
Sí, es muy raro. La serie es muy rara. Yo le juro que yo pensé que aquí iba a ser un coñazo.
Le y quedaron no, varios dichos venezolanos, ¿no, Andrés?
Y sí. y no. Y después, pum, coñazo en yo no sé dónde, tra, no sé qué, tra, pero es que fue tan... Y ah, uy, otra, tra. Y entonces digo, sí, claro, es que estamos en una serie normal. No es normal, la serie no es normal. No sé cómo va a acabar, tampoco tengo ni idea. Yo sé que yo a Caracas no podré volver en un tiempo. Es lo único que sé.
Sí, eso está complicado. No.
Ay, hombre.
Bueno, pues es Andrés Parra, reconocido actor colombiano, actual protagonista de esta serie de El Comandante, interpretando el papel de Hugo Chávez, con quien hemos tenido un diálogo muy ameno, muy fresco, entregando su versión sobre lo que piensa y lo que le ha generado esta serie. Y pues, Andrés, íbamos a hablar 10 minutos y se nos extendió casi media hora, vea.
Un abrazo. Saludos a Lady.
Ya, le tocó irse a clase.
No se deje pegar, Lady. Bueno.
Andrés, un abrazo y un día tiene que venir aquí a estudio y seguimos hablando.
Por supuesto que sí. Vale, un abrazo. Bueno. Gracias. Chao.